7:17 minutos y hablamos con los secretarios porque seguimos hablando de tema de COVID-19. Les decíamos este punto que sigue vigente para hacerse las pruebas, pero ¿qué tanto se ha visto afectada justamente el envío de esas pruebas en medio de esos 15 días de paro? De cierta manera estábamos nosotros pendientes en qué iba a pasar en el comportamiento de ese tercer pico que se estaba viendo a nivel nacional antes de las marchas, y por supuesto pues ahora estamos aún más pendientes del impacto que este paro podría tener en ese envío de las pruebas y sobre todo identificar esos casos de manera oportuna. Por eso hemos invitado a la Secretaria de Salud del Departamento, Tatiana Parra, para que nos cuente pues cómo está en este momento ese sistema del envío de las pruebas. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Buenos días, Laura, muchas gracias por tu invitación. Buenos días a todo tu equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan en estas horas de la mañana.
Bueno, pues, secretaria, ¿qué ha pasado con este impacto? Les preguntaba por las pruebas que se están enviando al centro del país. ¿Se ha podido enviar? ¿No se ha podido enviar? ¿Qué tanto se ha afectado este tema con el paro?
Bueno, sí, Laurita. Mira, nosotros en este momento estamos tomando pruebas PCR en el Laboratorio de Salud Pública y se están tomando las antigénicas. Las antigénicas son de entrega inmediata y las PCR son las que se envían al Instituto Nacional de Salud. ¿Cuánto se están demorando más o menos ellos en reportarnos el resultado? De unos 5 a 8 días. Eso es lo que se demoran en el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, nosotros estamos enviando oportunamente. Adquirimos ahora, pues con todo esto, siempre hemos tenido un contrato para lo del envío, lo del traslado de las pruebas con Élite Logística. Eso es vía aérea. Nosotros estamos pagando vuelos charter solamente para el envío de muestras. Esto es un costo altísimo para nosotros como departamento, pero se está haciendo y se está garantizando. Nosotros enviamos lunes, miércoles y viernes, y de acuerdo a si hay mucho volumen de pruebas el sábado, también estamos enviando los sábados. Entonces, pues esto es un parte de tranquilidad para la gente, que a veces yo sé que se demoran los resultados, pero eso ya no depende de nosotros, eso depende del Instituto Nacional. Pero nosotros estamos cumpliendo con que se están enviando a tiempo, las pruebas se están tomando las que son, entonces ese es el parte de tranquilidad.
Sí, no sabíamos que se estaba enviando de manera aérea. Secretaria, entonces en este momento, es decir, tendríamos solamente las demoras normales, en condiciones normales de lo que los resultados que nos envían desde el centro del centro del país, sobre todo pensando en ese tercer pico. Ustedes como autoridades de salud, ¿cómo venían antes de las marchas, digamos, advirtiendo o analizando qué podía pasar en el departamento?
Sí, pero ven, antes de continuar, Laura, esas son las que toma el departamento, ¿no? Porque igual las IPS, ellas también toman, y ellos tienen también su propio traslado de muestras, sus protocolos, sus contratos de cadena de frío, de transporte. Entonces eso por parte del Laboratorio de Salud Pública, que es el departamental. Igual se están haciendo, se están garantizando, no solamente con nosotros, con departamento, sino con ellos también, pues nosotros les hacemos el seguimiento a ellos. Con respecto a lo del paro, ¿me decías?
No, el tercer pico. ¿Ustedes cómo estaban advirtiendo? Aquí de pronto estábamos todavía esperando ese aumento de casos. Ya hemos visto cómo en los últimos días se han reportado hasta 20 casos en un día, nuevos contagios. En este momento se tienen 48 casos activos. ¿Qué piensan que va a pasar, sobre todo en las próximas semanas?
Bueno, sí, se han incrementado de forma sustancial. Esto es una responsabilidad de todos, entonces pues llamar a todos a la responsabilidad. Nosotros en este momento tenemos para el departamento del Guaviare 2.479 casos confirmados. El día de ayer cerramos con 13 nuevos casos, solamente el día de ayer, y tenemos efectivamente, como tú dices, 48 casos activos. Retorno y San José ya tienen una afectación media que es muy preocupante, y Miraflores y Calamar siguen con afectación baja. Eso quiere decir que en San José y en el Retorno se están incrementando más los casos que en los otros dos municipios. Entonces, pues llamarlos a que el COVID definitivamente no se ha ido. Yo les digo que el uso del tapabocas es es indispensable, pero es bien utilizado, o sea, no es tenerlo ahí en la boca como por tenerlo, sino es tapar nariz y boca realmente. Yo les digo que ya el tapabocas se convirtió en una prenda más de vestir, entonces por favor, siempre que vayamos a salir, utilicémoslo, saquémoslo. Eso es como sacar las llaves de la casa, no sé, como tengo que vestirme porque voy
es
a salir.
Es una prenda de vestir más, sí señora.
Sí, sí señora. Totalmente. Entonces es tener, y además no es por este momento, no es solamente por el tercer pico, o sea, nosotros tenemos que utilizar, esto no sabemos cuánto va a durar, pero esto no se va a acabar en un mes, en dos meses, en seis meses, esto va por ahí para unos dos años más, entonces llamar a la responsabilidad a todos, a toda la población, esto es responsabilidad de todos, yo me cuido, tú te cuidas, yo lo cuido a él me cuida a mí, entonces esto es de todos.
Secretaria, si ustedes estaban preocupados, digamos, antes en el tercer pico, ahora que ha pasado estas protestas, que a nivel nacional también hemos visto cómo se han aumentado los casos, acá en el departamento del Guaviare hemos tenido protestas también, jornadas de movilización desde hace 15 días. ¿Ustedes prevén que eso podría también afectar, generar más contagios?
Claro, sí, señora. O sea, todo donde haya aglomeración, tú sabes que eso es un riesgo. Estamos organizando para empezar a tamizar, estamos organizando también para llevarles elementos de protección personal, tapabocas, geles, alcohol, mirar a ver si podemos poner también puntos como lo teníamos antes cuando estábamos confinados, de lavados de manos, o sea, todo eso lo estamos analizando y vamos a empezar a tamizar a la gente que está en estos puntos. Como es el de Agua Bonita y el de la salida aquí a Villavicencio, hay aglomerados y la gente pues se reúne, habla, juega, no sé, entonces todo eso hace que y es gente de todos los departamentos, o sea, no es gente que uno diga es que pues son los de acá, entonces cuando uno sale del departamento ustedes saben cómo está la afectación en los demás departamentos, aquí aunque está incrementando de una forma sustancial, aquí hemos sido privilegiados, gracias a Dios, aquí a nosotros nos han tocado unas cepas muy suaves, muy leves. Entonces, pero pues igual eso no es justificación para que nos relajemos porque el COVID no se ha ido.
Es justamente esa el llamado que nosotros también siempre hacemos, a no relajarnos. Sin embargo, uno sale a la calle, sale a hacer mercado, sale a cualquier parte y uno ve pues que la gente tiene o mal puesto el tapabocas o no lo tiene definitivamente. ¿Qué hacer con ese tema, secretaria?
Mira, eso es muy complicado. Yo me he encontrado con gente que les digo, por favor, colóquense bien el tapabocas, o alguien que no tiene tapabocas, por favor. Yo generalmente cargo tapabocas en el bolso que cargue y pues entrego cuando no lo tiene. Pero hay gente que se enoja, hay gente que lo trata uno mal, uno no tiene la culpa, o sea, nadie tiene la culpa de este virus en estos momentos, nos tocó en nuestra época, como dicen mis hijas. Entonces es algo difícil, es cuestión de que todos aprendamos a vivir con él. En estos momentos nos tocó a nosotros, entonces hay que asumirlo. Entonces, pues sí, llamarlos a todos a que nos ayuden también a controlar. Y mira que también hasta los mismos almacenes, supermercados, o sea, todo donde puede entrar gente, tiendas. ¿Por qué? Porque es que los dueños o los administradores de esos sitios también son responsables. Hombre, nosotros hemos hecho capacitaciones a todos los que tienen estos sitios, hemos revisado protocolos, hemos hecho visitas, pero pues son tantos y el talento humano nosotros no nos da para tanto. Esto es una articulación que se viene haciendo también con municipio. Entonces el hecho de que los visitemos y hoy cumplan no quieren decir, ya nos visitaron, entonces ya podemos quitar el lavamanos, ya podemos quitar, no importa que la gente, si hay un aforo de 10 personas, pues no importa, dejemos entrar 20, 30, no importa que no usen tapabocas, no, esto es responsabilidad de todos y no tenemos que tener el policía al lado para tener que cumplir estos protocolos, o sea, sí. Esto es no solamente de nosotros como dueños, usuarios y eso, sino también los dueños de todos esos establecimientos. Ayúdenos a controlar, ayúdenos nosotros como usuarios de cualquier sitio, nosotros también, de buena manera, obviamente, pues porque hay gente Yo sé que uno se calienta muy muy fácilmente, se prende, hay gente que es un fosforito.
Sí, totalmente.
Pero hay que saber decir las cosas.
Sí, secretaria, y el tema aquí también es de la preocupación que todos tenemos con el tema de ocupación UCI. A nivel nacional hemos visto cómo la ocupación UCI en Bogotá, la ocupación UCI aquí en el departamento del Meta, en Villavicencio, ha estado por encima del 95%, se ha mantenido incluso en el 100%, lo que nos preocupa, y sobre todo porque nos sabemos que la capacidad instalada del hospital acá de segundo nivel, el único que tenemos, pues también es limitada. Varios pacientes, así sean menos de 10, nos colapsarían. ¿Cómo está en este momento, digamos, el tema de la ocupación de UCI aquí en el departamento y en el departamento del Meta, que sabemos es nuestra primera opción?
Bueno, en el departamento del Meta está por encima del 90%. Recuerden que nuestra red hospitalaria es Meta y Cundinamarca, llamemos Cundinamarca Bogotá. Entonces sí es muy preocupante el porcentaje tan alto en estos dos departamentos, porque las remisiones nuestras van para Granada y Villavicencio en el departamento del Meta y para Bogotá en Cundinamarca. Nosotros en este momento tenemos para solo COVID, pacientes COVID, tenemos 39 camas habilitadas, tenemos un poquito más de 100 para a nivel general, pero solo COVID 39. Camas UCI tenemos 8 camas. En este momento tenemos el 25% de ocupación, quiere decir que tenemos 2 camas ocupadas de estas 8. En camas en intermedios, unidad de cuidados intermedios, tenemos 10 camas, tenemos 3 ocupadas, que es el 30%, y en hospitalización para sintomáticos respiratorios tenemos 21 camas y tenemos 9 camas ocupadas en este momento, que es el 43% de ocupación. Entonces la idea pues es que pues mantener estos servicios ojalá en el mínimo porcentaje de ocupación, eso es lo que esperamos todos. Sí. Me preocupa el porcentaje de ocupación de los otros departamentos, sobre todo por ejemplo aquí el cercano que es Meta, porque llegará un momento en el que ellos no puedan y tienen que activar la ruta a nivel nacional del departamento, de pronto más cercano es acá, y si tenemos también un porcentaje bajo, pues van a empezar a remitir los pacientes acá. Entonces es cuidarnos nosotros mismos, cuidar a los demás para que efectivamente esto no pase.
En el tema de las vacunas, secretaria, hoy la noticia a nivel nacional es que se perdieron 7,000 vacunas porque no se pudo garantizar esa cadena de frío. ¿Cómo está el departamento del Guaviare? ¿Cómo le ha ido en ese tema?
Bueno, Laura, nosotros afortunadamente aquí no se nos ha perdido ninguna dosis. Recordemos que las de Pfizer son las que necesitan ultracongeladores. A nosotros de Pfizer nos llegaron 1,032 dosis, las cuales se aplicaron todas. Nosotros teníamos, una vez nos llegaran y empezáramos e iniciáramos el proceso de descongelamiento, teníamos 5 días para aplicarlas y en eso fuimos muy, muy juiciosos. Entonces no hay problema por eso. Tenemos las Sinovac y las AstraZeneca. Las Sinovac nos han llegado 4,539 dosis y de AstraZeneca 1,370. Estas dos últimas, Sinovac y AstraZeneca, esas tienen una cadena de frío normal que la vacunación, o igual, perdón, que la vacunación normal. Entonces, por eso pues no hay tanto lío. Nosotros tenemos aquí los refrigeradores, tenemos las camas, tenemos las pilas, tenemos todo, porque nosotros vacunamos regularmente todo el tiempo. Estamos pendientes también con las fechas de vencimiento. Hay unas Sinovac que se nos vencen ahora el 30 de junio. Entonces, esas son las primeras que estamos sacando. Estamos entregando a municipios. Nosotros distribuimos a cada municipio las dosis que nos llegan y ellos ya se encargan allá de distribuirlas a sus IPS.
Secretaria, y en el tema de esa asistencia, sabíamos que habían personas que no estaban asistiendo por alguna u otra razón a no aplicarse. ¿Cómo ha estado esa respuesta por parte de la comunidad? ¿Ya se las están aplicando? Entendemos que en este momento están vacunando a personas sobre los 60 años, a partir de los 60 años.
Sí, señora, mira que nosotros nos ha ido, pues a pesar de que hay gente que dice que no se quiere vacunar, el porcentaje es mínimo. Nos ha ido muy bien en eso. Yo pienso que esa es menos del 5% que nosotros tenemos esta población. No solamente que no se quiera vacunar, sino pues hemos encontrado casos muy, muy lamentables que se llama agendar y por una u otra razón la persona o adulta mayor ha fallecido. Hay otros que se han ido del departamento, hay otros que, bueno, por diferente, o que están en una finca y que no hemos podido tener contacto. De lo que más se presenta es el cambio de número de celular, o sea, eso sí es un llamado, o de que no están actualizando datos, entonces el número que aparece en la base de datos ya no es el número de esta persona, se encuentra la dirección y se va hasta este sitio, pero tampoco ya viven allá. Entonces, por lo menos, bueno, uno sabe que de pronto la gente se trastea y todo eso, pero por ejemplo el número de celular es algo muy importante,
es
conservar siempre un número de celular,
entonces,
y el mismo para ellos.
Entonces es importante decirle a la gente que tiene que mantener sus datos actualizados, especialmente en este momento, sí, cuando ya podría estar acercándose la fase, ¿sí?
Sí, sí, señora, en estos momentos estamos ya vacunando de 60 años y más. A partir del 21 de mayo ha dicho el Ministerio de Salud y Protección el Ministerio de Salud y Protección Social que a partir del 21 de mayo vamos a empezar con la tercera etapa, entonces también para estar pendiente de ellos. Sin embargo, nosotros pues les estamos informando, invitarlos a nuestra página en el Face, que ahí sale diariamente el consolidado para COVID y el vacunómetro que estamos haciendo diariamente. El vacunómetro es algo así como la información del boletín del COVID.
Nosotros lo leemos todos los días,
todos los días
lo estamos reportando para que la gente esté muy enterada sobre todo de cómo avanza ese tema. Y a propósito del tema de vacunación, ya para ir cerrando, secretaria, ¿se han avanzado al total del personal de salud del departamento?
¿Han avanzado qué, perdón?
La aplicación de la vacuna, ¿ya se inmunizó a todo el personal asistencial del departamento?
Bueno, mira, nosotros para Talento Humano hemos aplicado en la primer dosis 841 y en la segunda dosis hemos aplicado 721. Entonces, ahí está el talento humano, no solamente de las IPS públicas, sino también de las privadas.
¿En qué porcentaje se ha podido vacunar del personaje del departamento, secretaria?
Laurita, ahí sí me cogiste fuera de base, pero pienso yo que con talento humano ya tenemos nosotros casi un 100% por lo menos de primera dosis, pongámosle un 98%, ya de pronto los que faltan es una cantidad mínima.
Bueno, entonces ya les faltaría solamente a los que les falta la segunda dosis, es muy importante sobre todo porque ellos siguen ahí en esa primera línea en medio de esta situación a nivel departamental. Pues bueno, secretaria, vemos que el llamado es justamente a que sigamos cuidándonos, aún en medio de esta situación en la que estamos en el país con el tema del paro nacional. Es muy importante que seamos responsables, el llamado final para que no perdamos de vista que seguimos en una pandemia.
Laura, es importante decirles a todos, comunicarles que es muy importante aplicarse la segunda dosis. No nos vamos, o sea, la persona no queda inmunizada con una sola dosis. Estas tres vacunas que tenemos acá son de dos dosis, de aplicación de dos dosis, por decirlo, y perdón la redundancia, pero es muy importante que se apliquen la segunda dosis. Esto no quiere decir que yo ya quedo inmunizada tan pronto me coloquen la segunda dosis, o sea, eso también pasa un lapso de tiempo, y recuerden que estas vacunas pues no es que me vayan a inmunizar toda la vida, y eso estamos esperando también estudios, pero por lo menos esto baja muchísimo el riesgo de contagio, muchísimo. Entonces es muy importante que no solamente la primera, sino la segunda dosis. Esto es un esquema de vacunación normal, o sea, si son dos dosis, tengo que aplicármelas para por lo menos quedar inmunizada.
Y eso es importante sobre todo para las personas que ya están asistiendo a vacunarse, pues no perder las citas. Hay que es importante cumplir esos tiempos porque entendemos, secretaria, son 21 días entre una cita y la entre una dosis y la otra, ¿sí? Son 21 días.
Depende la vacuna, depende. Hay unas que son de la Pfizer son de 21 días, la Sinovac son de 30 días y la AstraZeneca son de 90 días. Entonces es depende la vacuna que te coloquen o que te apliquen. Asimismo es la segunda dosis. Es muy importante también que sepan que no se pueden aplicar la segunda dosis antes del tiempo. Si a ti te dijeron la segunda dosis te la tienes que aplicar el 1 de mayo, entonces no te la puedes aplicar un día antes, o sea, el 30 de abril, el 29, es que mañana es festivo, entonces me la aplico hoy porque mañana no puedo salir, o porque es domingo, o porque no. Nunca se la pueden aplicar antes. Sí se puede aplicar después. Si era el 1 de mayo y si no pudo el 1, que porque es festivo, que porque es domingo, que porque estoy en la finca, que porque salí, que porque viajé, se la pueden aplicar el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, posterior lo pueden hacer. Antes, no.
Claridad entonces para las personas que están en este momento siendo vacunadas en el departamento del Guaviare. Pues muy bien, secretaria, estamos nosotros muy pendientes a ver qué pasa y cómo avanza, sobre todo esta situación de COVID-19, estar muy pendientes de que no se nos salga de control, que es el llamado principal. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Muchas gracias, Laura, a ti y a tu equipo de trabajo. Muchas bendiciones para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana.